la magia y la sorpresa. Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
De niña, pasé muchos fines de semana en casa de mi abuelita Lola. Me compraba danets de chocolate, Pau Paus y galletas de animalitos. Firmaba con una X las cuentas del súper porque no sabía leer ni escribir. Recuerdo pasar las noches de lluvia concentrada en el ruido que hacían las gotas al caer en el techo de lámina y en la radio rosa que se dejaba prendida y después de la medianoche transmitía radionovelas sobre hombres a caballo conquistando románticamente a mujeres difíciles. Premisa clásica del amor y muy mala influencia para mi educación sentimental, pero a mí me fascinaba imaginarme esas escenas de un western a la mexicana. Ahora que lo digo en voz alta, pienso que igual y de ahí viene mi amor por la radio. La casa de mi abuelita está en una vecindad en la colonia Escandón, en la última sobreviviente frente a los edificios de departamentos que la rodean, convirtiéndola en un rectángulo largo que resiste a la gentrificación y especulación inmobiliaria de esta ciudad. Yo viví la infancia entre esa vecindad y la colonia Guerrero, de donde soy originaria. Crecí en escuelas públicas con baños sucios y árboles para escalar. Con 20 pesos me sentía poderosa. Y si tenía suerte, mi mamá me compraba la mitad de un chicharrón con cueritos a la salida de la escuela. Ese sí que era un manjar. Por cuestiones del destino, un poco de ñoñez y mucha suerte, cuando entré a la universidad conseguí una beca para estudiar en una institución privada al sur de la ciudad, el ITAM. Fue un shock. Por primera vez conviví con personas que siempre habían tenido muchos más recursos económicos que yo. Las cosas que compraban y los lugares a los que podían ir ni siquiera eran conocidos por mí. Y más allá de eso, pensábamos totalmente diferente. No olvidaré una clase en la carrera de ciencia política donde una de mis compañeras opinó que quienes no fueran estudiados, una licenciatura al menos, decía ella, no deberían tener derecho al voto ni a tomar decisiones, que lo mejor era aspirar a una meritocracia. Yo enfurecí porque ella señalaba a casi toda mi familia. En ese momento de mi vida, más allá de la ira y unos cuantos comentarios cínicos que provocaron que me corrieran del salón varias veces, no supe articular una defensa de mi indignación. La experiencia de enfrentarme con un círculo social al que nunca había pertenecido me hizo preguntarme por la desigualdad. Pero, ¿cómo comprenderla?
En función de cómo vivimos, quiénes somos, cuáles son nuestras experiencias y nuestros contextos, y cómo todos somos diferentes en algunos sentidos, también nuestras percepciones de desigualdad pueden ser diferentes. No solo la mía de la tuya, sino también la mía de la real, podríamos decir, o sea, de la medida.
Ella es Alice Crosser, investigadora del Colegio Nacional de México, experta en desigualdad. Si escuchaste el episodio anterior de este programa, tal vez recuerdes que la citamos al hablar sobre la meritocracia. Sus investigaciones son relevantes porque no solo habla del grado de desigualdad en la sociedad mexicana, con numeritos y toda la cosa, o sea, una científica seria, sino que además estudia cómo percibes la desigualdad de acuerdo al grupo social al que perteneces.
Las personas que tienen ingresos más bajos, por ejemplo, tienen una percepción sistemáticamente distinta a las personas que tienen ingresos más altos. Las personas con menores ingresos piensan que hay mucha gente muy pobre y bastante gente muy rica y casi nada en el intermedio, mientras que personas más ricas piensan que, para empezar, la pobreza empieza en un nivel más alto, al igual que la riqueza, que también empezaría en un nivel más alto, y hay un gradiente entre pues, bastante pobreza y relativamente bastante riqueza, pero es mucho menos polarizado en términos económicos.
Según un informe de Oxfam México, la concentración de la riqueza en este país es tan extrema que la fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea representa aproximadamente el 70% de la riqueza privada en el país. Esto equivale a la riqueza de la mitad de la población más empobrecida de América Latina y el Caribe. Unas 364 millones de personas. Somos un país sumamente desigual, pero como nos cuenta Crosser, la percepción de la desigualdad no es objetiva, sino que depende según el círculo social al que perteneces.
que tengamos percepciones de la desigualdad que pueden ser diferentes a la realidad medida es que nuestras percepciones condicionan nuestras demandas políticas y nuestra visión del mundo. Entonces, si nosotros pensamos que la desigualdad es relativamente baja, a lo mejor no se nos hace muy urgente hacer algo para redistribuir. Eso no significa que la desigualdad realmente sea muy baja, si es nuestra percepción. Y de hecho, cuando preguntamos a las personas, es relativamente difícil, incluso estudiándola, saber exactamente en qué nivel está.
Cuando escuché esto de Alice, me hizo sentido lo dicho por mi, afortunadamente, ex compañera. No porque le crea ni la justifique, pero entiendo que hay un sesgo en cómo percibimos la realidad. Ahora, recordé que en esa escuela hablaban con mucho énfasis sobre la meritocracia. Si pusiste atención al episodio anterior, te pido una disculpa por repetir las mismas ideas. Una meritocracia supuestamente distribuye los ingresos basada en el talento, esfuerzo y la dedicación de los individuos, es decir, por su propio mérito.
No vivimos en una meritocracia. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en una sociedad o en un contexto donde no importa para nada mi circunstancia de origen y solamente yo echándole ganas voy a llegar al nivel al que yo quisiera. O al contrario, las personas podríamos pensar que son exitosas hoy, no lo son necesariamente o exclusivamente porque le echaron ganas, o porque sean muy talentosas, o porque sean los más fantásticos, extraordinarios seres, que lo pueden ser, pero no necesariamente. Hay circunstancias externas en nuestra sociedad y en todas las sociedades que importan y que obstaculizan o favorecen ciertas características personales en el camino hacia un éxito económico. Y una de las limitaciones muy importantes es tener dinero. Es decir, para ser rico es muy útil haber nacido rico, porque es muy difícil en una sociedad que tiene muy baja movilidad social como la mexicana. ¿Cuál es el problema? Podríamos pensar, qué bonito, todos idealmente deberían de ser recompensados por su nivel de talento o dedicación. Lo que pasa si estamos pensando en eso como a través de varias generaciones, es que las personas que empezaron con un talento extraordinario van a poder heredar,
creando nuevamente una desigualdad. Ahora me pongo a pensar, ¿qué significa ser talentoso? ¿Por qué hay talentos más reconocidos que otros? ¿Quiénes han desarrollado su habilidad en matemáticas y la han orientado al plano tecnológico? Probablemente conseguirán mejores sueldos. Pero, ¿qué pasa con quienes tienen talento para lavar ropa, cuidar perros callejeros o hacer papiroflexia?
Originalmente talento significa 1,000 dracmes, moneda griega, pero de la antigüedad, y fue para decir que alguien tiene pues mucho dinero. Que hay que mantener en cuenta cuando pensamos que lo que hoy día consideramos talento muchas veces tiene que ver con cómo se recompensa una cierta característica. Y como tú bien dijiste, recompensamos económicamente muy distinto a algunos talentos que a otros. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo de cuidado, para nada se recompensan de una forma parecida. De hecho, muchas veces no se recompensan económicamente. ¿Por qué es eso? No es por la cuestión intrínseca de que sea un trabajo o de que sea un talento, sino por una decisión social que hay que recompensar y que no, ¿no? O sea, es una cuestión estructural. Si dos niños tienen un talento para matemáticas, para usar tu ejemplo, la persona que tiene recursos para pagarse clases extra de matemáticas y viajar a concursos internacionales, etcétera, a lo mejor va a poder mostrar más su talento para las matemáticas que el otro niño que no tiene esos recursos y solamente hace ejercicios con su abuela en la casa.
Hay una rolita que me recuerda a mis momentos más adolescentes, en los que sentía la presión de salir de casa y hacerlo bien, tener la imposición de no imitar la vida de mis pasados. Ahora que la escucho, me recuerda la pubertad con el fleco largo, los pantalones verde militar, que aún es de mis colores favoritos para vestir, y los Converse morados, que siguen ahora debajo de mi cama. Esos momentos en los que me sentía la más ruda metiéndome al slam y soñando en salirme de casa. Y lo logré, me fui en cuanto pude. Pero fue difícil. La vida adulta y sola es complicada. Esto es Salí de Casa de los Rude Boys. Nuestras condiciones y contextos determinan desde dónde partimos. Y que nada de lo que hacemos se sostiene solo por nosotros. Por ejemplo, jamás tuve algo lujoso o fui a grandes colegios privados, pero tuve una mamá que me alimentaba y acompañaba durante mi camino a la escuela. El hecho de que haya tenido las condiciones de subsistencia, como la comida y resguardo, me permitió estudiar. Es claro que para desarrollar cualquier talento necesitamos el trabajo y ayuda de muchas, muchas personas más.
No existe un genio aislado. Es muy fácil decir yo hice esto y soy grande porque yo lo hice y olvidar que alguien hace mi comida y alguien me llevó a la escuela y alguien me cambió los pañales y nací gracias a algunos genes de otras personas y que se juntó. O sea, así puedes hacer una regresión infinita, pero si empezamos con el nacimiento, podría, o sea, hasta antes, obviamente tenemos ayuda de otras personas, pero a partir de ese momento claramente no nos valemos por nosotros mismos. Y si bien eso les pasa a todo el mundo, a algunas personas, como tú has dicho, pueden gozar de mucho más apoyo para cultivar sus talentos particulares, ¿no? Y además pueden contar con mucha más ayuda para cultivar unos talentos que sean recompensados, porque puede ser que en contextos con pocos recursos, sobre todo económicos, pero también, como tú dices, educativos o culturales, se fomentan otros talentos. El talento de moverme en un barrio peligroso sin que me maten es algo que hay que entrenar también. Es una habilidad muy, muy útil en el contexto de algunas personas que se encuentran en esas condiciones. Sin embargo, ese talento va a ser relativamente poco útil para alguien que vive en un contexto seguro porque pues, simplemente no lo puede o no lo necesita ejercer tanto.
La cuestión es que si creemos que el talento y el mérito son condiciones que nos hacen merecedores de estar mejor que los demás, justificamos que unas personas tengan vidas más dignas que otras.
Con la justificación de la desigualdad a través de la meritocracia. Porque hay otro argumento más allá de las dos componentes que describí, que es el de aceptar que haya diferencias en recompensa que son justificadas. Y si preguntamos a las personas cuánta desigualdad te parece justa, casi todos van a decir algo que no es igualdad absoluta. Un desequilibrio de ingreso de riqueza lleva a una desigualdad de poder. Y eso es algo que a los humanos y los animales en grupos, cualquier grupo, pues no les encanta. Naturalizamos la desigualdad porque se nos hace más fácil vivir con esa idea de que sea algo natural porque conviene sobre todo a las personas que están en mejores posiciones, ¿no? Existen esas narrativas sociales para justificar una situación desigual y tiene dos perspectivas particulares que son distintas. Para personas ricas conviene creer en una narrativa social como la meritocracia porque les justifica el por qué están en una posición favorable en comparación con la gran mayoría de personas que no estén en esas condiciones. Para una persona en situaciones muy desfavorables económicamente hablando, conviene también pensar que la meritocracia puede existir, porque si no, ¿qué motivación tengo para mejorar mi situación?
Hasta ahora hemos discutido unos cuantos puntos. La meritocracia no solo es un mito, sino que tampoco es deseable. El talento se sostiene con trabajo colectivo, la genética, el azar y tener condiciones para desarrollar habilidades. Y ser muy capaces en algo no nos garantiza una recompensa económica. Entonces, ¿cómo cambiar la desigualdad?
Es imposible llegar a una igualdad de oportunidades sin tener igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si no pasa lo mismo que te acabo de contar sobre las cuestiones intergeneracionales. Si todos empezamos en el mismo lugar y algunos trabajan más que otros, y al final de su vida tienen cierta riqueza que pueden heredar a sus hijos, entonces sus hijos van a empezar con una posición distinta a los demás. Como madre, yo sé que uno quiere lo mejor para sus hijos y obviamente va a querer darles alguna posición buena. La salida de esta paradoja es que tendríamos que llegar a una sociedad donde no hay estratificación social para que no sea necesario que yo le dé algo extra a mis hijos con lo que tendrían que competir contra otros. Y esa situación que describe pues una sociedad con igualdad de condiciones. O sea, la única forma para no tener esa estratificación social es si todos tenemos más o menos lo mismo. Incluir sistemas que fomentan la igualdad de oportunidades, que son servicios públicos de calidad gratuitos, accesibles para todos. Para educación, para salud, para seguridad social, para pensiones.
Mientras estaba en la FIL Guadalajara del año pasado, trabajando, pude escaparme a la librería y editorial Impronta, un espacio lleno de libros escogidos minuciosamente y con múltiples manifiestos impresos en serigrafía. Recuerdo uno en especial que decía: trabajar todos, trabajar menos, producir lo necesario, redistribuir todo. Sí, como explica Crosser, si las familias por generaciones acumulan recursos y capital, el redistribuir la riqueza ayudaría a una igualdad de condiciones.
Los impuestos y la redistribución fiscal, a diferencia del gasto social en programas y en salud, etcétera, es una herramienta redistributiva en sí. Es decir, si tenemos un problema de distribución, como la desigualdad que tenemos en la actualidad, es imposible deshacernos de ella solamente proviendo educación, incluso programas sociales, incluso alivio a la pobreza. Porque el problema de la distribución que tenemos hoy día, numéricamente hablando, es que las diferencias son muy grandes. Necesitamos un ingreso básico que nos quitaría la pobreza extrema y algo más, y además servicios públicos gratuitos, universales y accesibles, para que no necesitemos usar nuestro ingreso básico para pagar nuestra salud y pagar nuestra educación y nuestra pensión. Más allá de eso, lo que sí podría lograr hacer es darles a las personas una mejor base de negociación para sus salarios, ¿no? No necesariamente individualmente, pero incluso como grupo. Si yo tengo un ingreso básico y no dependo, mi supervivencia no depende de mi trabajo como personal de higiene en una empresa grande, entonces a lo mejor puedo negociar porque mi salario para aceptar un trabajo va a ser mucho más alto del que hoy día tengo que aceptar, ¿no? Entonces a lo mejor habría que pagar mejores salarios, por lo menos para trabajos que hoy día son mal pagados, que no necesariamente significa que son poco importantes. Y nuevamente la pandemia nos mostró que muchas veces los salarios peor pagados, o los empleos peor pagados más bien, son muy útiles e importantísimos para que funcione la sociedad.
Mi experiencia con un círculo social distinto al que crecí provocó en mí una pequeña obsesión de hablar y saber sobre la desigualdad. Me volví observadora sobre qué cosas deseaban mis padres para mí. Me dijeron que el éxito podía lograrlo solo a través del estudio, pues no tenía mucho más. Y en cierta medida es lo que he hecho, pero a la vez me doy cuenta que aquellos talentos y habilidades como los de mi abuela, limpiar y cocinar, nunca fueron reconocidos como importantes, e incluso se me intentó alejar de ese modelo, porque en el mundo tales trabajos no representan recompensas económicas dignas. El modelo de éxito actual tiene como base un esquema de desigualdad y precarización. Yo no sé, pero mi abuelita, desde un cuarto en una vecindad, con muy, pero muy poco dinero, sin saber leer o escribir, me cocinaba cosas ricas y procuraba bienestar en mi vida. Y cuando recuerdo esto, desde las sensaciones corporales que me provocaba, quiero quedarme ahí, en el sentirme cuidada. Me hace pensar que por ahí hay otro camino. Llegamos al fin. No sin antes agradecer a Alice Crosser, brillante investigadora y dulce acompañante en el aprendizaje. Y ahora una increíble mamá. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes. Realicé la producción, entrevista y guión de este episodio. Y la talentosa Ana Valencia, Bampi, la postproducción. Esto fue Antropofagia, al aire todos los jueves a las 11 de la noche.
El mundo no datado, no rubricado.
Sin Napoleón. Sin César.
Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar es el gozo. Es nuestro derecho.
Antropofagia. Para encarnar las representaciones.